Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Desde el año 1994, el Departamento de África del IBI contribuye a la producción y divulgación de estudios sobre las realidades políticas, económicas y sociales de los estados africanos. La magíster Luz Marina Mateo, secretaria del Departamento de África, se refiere al continente africano.
En principio, cuando hablamos de África en general, en el imaginario, sí, si bien todos sabemos que es un continente, lo tomamos como un país, como si África fuera exactamente lo mismo, como si fuera homogéneo y como si estuviera sumido en, absolutamente sumido y sin posibilidad de emerger en la pobreza, el hambre y la violencia. Primero decir que en África es un continente diverso, son 55 países, imagínense que 55 países no pueden ser tomados como uno solo, con miles de naciones, miles de idiomas, no existe una cultura africana, tenemos que hablar de las culturas africanas. Son todas esas cuestiones que son construcciones que tienen que ver justamente con que África ha sido la parte bárbara de lo que tiene que ver con la intelectualidad de Occidente, con el pensamiento de la modernidad. De hecho, Montesquieu, uno de los grandes inspiradores de lo que tiene que ver con nuestra república y otras repúblicas latinoamericanas, planteaba, no entiendo cómo Dios, siendo tan sabio, pudo poner alma en un cuerpo totalmente negro. O, por ejemplo, el caso de Hegel, cuando hablaba de los pueblos salvajes y sin historia al referirse a África. Entonces, tenemos eso de fondo, eso que subyace, y esa es la construcción que la modernidad y el pensamiento colonial han realizado y subsiste hasta hoy como colonialidad. ¿Por qué? Porque sabemos que el colonialismo en África queda muy poco, queda solamente el Sáhara Occidental como última colonia, pero sí persisten todas las construcciones coloniales. Y en Occidente tenemos ese tema de la construcción colonial fundamentalmente exacerbado y cimentado y sustentado por los medios de comunicación. Básicamente, los medios de comunicación occidentales son los que construyen esa idea, ese ideario que tenemos hoy de África como continente perdido, como continente sumergido. Sin embargo, África tiene, sí, por supuesto, hambre, pobreza, hay que ver causada por quién. Esto del colonialismo que digo está directamente relacionado con eso, con el expolio de los recursos naturales, con el uso político del desorden, lo que en relaciones internacionales llamamos uso político del desorden, que se nos presenta en Occidente como luchas tribales. En África son luchas tribales. No, en África son luchas profundamente políticas y muchas veces, y en la mayoría de las veces, fogoneadas por Occidente. ¿Por qué? En África tenemos el río más largo del mundo, que es el Nilo, cuyo curso es riquísimo. En África tenemos coltán, utilizable y utilizado por la industria aeronáutica, por la industria de la telefonía celular, todo lo que tiene que ver con industria electrónica, diamantes, oro, petróleo, fosfato. Y en todos los lugares donde existen esos recursos naturales, casualmente entre comillas, desde ya, causalmente son sitios de conflicto. ¿Sí? Pero junto con eso, también hay en África una enorme sociedad civil, hay un movimiento sindical, hay mujeres en lucha por sus derechos, es decir, hay lo mismo que hay en nuestra América Latina. ¿Qué sucede? Que los procesos de colonización y descolonización fueron distintos, si bien tuvieron el epicentro en Europa, en la Europa de la modernidad, fueron distintos, con lo cual esa construcción de África que se hace en Occidente nos ha llevado a nosotros como latinoamericanos también a ver un África sumergida que nada tiene que ver con nosotros. Sin embargo, el segundo país negro más grande de la Tierra es Brasil. Entonces, África no tiene nada que ver con nosotros. Nuestra Argentina, construida como que venimos de los barcos, como blanca, homogénea y europea, ha tenido un enorme aporte, negro en la cultura, en la economía, en las luchas por la independencia. Un ejemplo de la cultura, más allá de algunas comidas, vamos a la lengua, que por ahí es la forma, la construcción por excelencia, a mi criterio, que refleja la cosmovisión de un pueblo. En el castellano rioplatense, no lo digo yo, lo ha dicho el investigador Ortiz Oderigo, que hizo un diccionario, hay aproximadamente 500 palabras que vienen de las lenguas africanas, aproximadamente 500 palabras. Se discute tango, yo creo que lo es, pero tenemos mondongo, candombe, bujía, hay cantidades de palabras, quilombo es una palabra africana y es una palabra puntualmente brasileña de las lenguas africanas habladas en Brasil. ¿Qué pasa? Justamente como la lengua refleja la cosmovisión de un pueblo, nosotros la hemos tomado como una connotación, con una connotación negativa. Quilombo es o bien un lugar de sexo pago o bien el caos y el desorden, cuando en realidad quilombos eran los espacios de los negros liberados, autoliberados en Brasil, fueron las primeras repúblicas independientes. Para nosotros, algo que independiza a los postergados y a los pobres fue tomado y fue resignificado como un quilombo en el sentido sexo pago o en el sentido caos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que digo, lo que me parece que nos falta es saber un poco más de África y fundamentalmente saber que la violencia que hay hoy en África responde directamente al saqueo, responde directamente a la lógica mercantil, a la lógica capitalista de la modernidad. Y no son luchas tribales. Se plantean en la historia luchas tribales, por ejemplo, Hutus y Tutsis en Ruanda, el genocidio de 1994. Bien, pregunto yo, ¿qué pasó? ¿Los Hutus se levantaron de mal humor un día y dijeron vamos a matar a los Tutsis? La pregunta es, ¿qué ocurrió allí? La pregunta es, ¿por qué durante miles y miles y miles de años, aún con rivalidades, como tienen todos los pueblos, no pasó lo que pasó en Ruanda en 1994? ¿Qué pasó? Reitero, ¿se levantaron de mal humor? Entonces, vamos a indagar, vamos a intentar profundizar cuando hablamos de África como un todo y África como un sitio de violencia casi mágica, de violencia porque sí, de hambre porque sí, de sida porque sí, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que tendríamos que preguntarnos un poco más e indagar un poco más y fundamentalmente buscar otras fuentes, porque si nos quedamos con lo que dicen las grandes cadenas occidentales, cuando hablo de occidentales hablo en general del norte, es allí donde vamos a tener la visión de África que los dominantes, que los poderes, que las potencias quieren que tengamos para poder seguir aprovechando de las enormes riquezas africanas.
El Boletín Informativo Electrónico es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web www.iri.edu.ar. Oh,
En tiempo internacional, la magíster Luz Marina Mateo, secretaria del Departamento de África, nos habla de la relación América Latina y el continente africano.
¿Cómo es la relación hoy América Latina-África? Por suerte, ha comenzado a partir de cumbres, a partir de experiencias de cooperación sur, ha comenzado a ponerse en marcha. Digamos que no es demasiado fluida, pero sí ha comenzado a ponerse en marcha. Uno de los ejemplos, y ya no estoy hablando de Temer, sino estoy hablando de los gobiernos legítimamente electos, aunque tengamos diferencias o no, estoy hablando puntualmente de Lula y de Dilma, fundamentalmente del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, justamente a partir de esa conciencia de ser el segundo país negro de la Tierra, es que han estrechado sus relaciones con África. Desde ya mucho más fluida con el África lusófona, con lo que fueron las cinco colonias de Portugal. Estoy hablando de Mozambique, Angola, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe y Cabo Verde. Entre ellas hay dos grandes países en número, en cantidad de habitantes, en superficie, a eso me refiero, que son Angola y Mozambique. Fundamentalmente allí es donde Brasil ha hecho mucha fuerza. Y después sí, tenemos cumbres, África, América Latina, o África, América del Sur, y hay algunas experiencias de cooperación. De hecho, nosotros en nuestra universidad, en su oportunidad en el año 2013, se firmó un convenio, recuerdo, no sé en qué situación está, un convenio con la Universidad de Cabo Verde, se firmó un convenio con la Universidad del Sáhara Occidental, es decir, tenemos algunas cosas que nos permiten avizorar un futuro que puede llegar a tener relaciones más fluidas, pero claro, todo tiene que ver también con el contexto mundial. En un contexto mundial de retracción, en un contexto mundial de el tema de las migraciones y todo lo que ello está implicando desde el punto de vista negativo, no por las migraciones en sí, sino por el tratamiento que se está dando a los migrantes. Este contexto es difícil, ¿sí? Entonces, cuanto más cerrado y más difícil es el contexto, más se retraen y se cierran las relaciones con el mundo, porque la globalización que se plantea es una globalización fundamentalmente económico-financiera, que no tiene que ver con la cooperación sur-sur, a la que aspiramos al hablar de América Latina-África, es decir, una apuesta en común de intereses donde seamos socios y no el esquema vertical de donante-receptor. Esa es la cuestión básicamente. Pero creo que me exhorto a albergar la esperanza de que las relaciones puedan ser más fluidas en un futuro no muy lejano.
Y si vamos más profundamente, la Argentina, ¿cómo ves la relación Argentina-África?
Argentina tradicionalmente ha tenido poca relación con África. Y tiene que ver también un poco con lo que es nuestra, nuestra construcción como ideario de nación de la que hemos hablado, que hemos, nos hemos construido como nación bajo el ideario de, como decía, la Argentina blanca y europea, la negación de la presencia negra y el horrible tratamiento a nuestros pueblos originarios que se ha dado a lo largo de la historia y fundamentalmente en nuestra constitución como Estado-nación. Con lo cual, tenemos esa génesis. Esa génesis de alguna manera puede venir a explicar la escasez que hay de contactos con África. De cualquier manera, bueno, se han firmado, como te digo, convenios de cooperación, hay cooperación económica, hay cooperación técnica, ha habido mucha relación, pero esto es la parte de la historia que preferiría yo no olvidar, sino tomar como negativa, que tiene que ver con la relación de la dictadura militar argentina con el apartheid sudafricano. Eso realmente han sido muchas las relaciones entre el apartheid y la dictadura militar argentina y bueno, por suerte las dos cosas se terminaron, los dos regímenes genocidas se terminaron, el de la dictadura militar argentina y el apartheid, y las relaciones continuaron. Pero ya con la Sudáfrica de Mandela, estamos hablando de eso, ¿no? Y nuestros gobiernos democráticos. Pero es, desde el punto de vista de lo deseable y desde lo, y desde lo estrictamente subjetivo, es muy escasa. Es muy escasa, y si contamos el número de embajadas, no tengo los números exactos, pero si contamos el número de embajadas son muy poquitas, si contamos los acuerdos comerciales y demás, realmente es poco respecto de otros lugares, ¿no?, del mundo, de otros puntos del mundo.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Search of the same time gonna carry me through. Oh yeah, 'cause when the heart of the people shines like a single sun, when the power of so many voices turns into the power of one.
Power of one.
Sing a song, y'all. The ashes of fire would be woken and burn bright anew. I dreamed I was holding a feather of a bird that once flew, and the memory of the wind lifted me up right into the blue. 'Cause when the heart of the people shines like a single sun, then the power of so many voices turns it to the power of one.
Power of one. Sister Babu,
one vision of a new light breaking through. One heart, one voice, one mind. One vision of a new lifetime. One call, one answer true. One hope in the darkness burning through. One day, one sound will ring. One song for the world will sing. One heart, one voice, one mind. One vision of a new lifetime. Talking about the power.
La Revolución Cubana es uno de los acontecimientos más importantes de América Latina. Se produce el 1 de enero de 1959, dirigida por Fidel Castro, junto con Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Su influencia para América Latina fue decisiva, ya que al calor de la misma se crearon movimientos revolucionarios inspirados en las ideas de la Revolución Cubana en la mayoría de los países latinoamericanos. Fue el epicentro de uno de los momentos más tensionantes de la disputa este-oeste. La crisis de los misiles.
Instituto de Relaciones Internacionales. www.iri.edu.ar